desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, nos corresponde en esta mañana predicar sobre el lado femenino de la Biblia. Vamos a ver la parte más tierna, la parte más dulce de la Escritura. Y es cuando tiene que ver, cuando estudiamos la vida de mujeres, que no fueron mujeres tan buenas al principio, pero que fueron grandes mujeres que llegaron a servir a Dios de una forma maravillosa. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Josué. Para las personas que nos visitan y que no tienen todavía habilidad para encontrar los libros fácilmente en la Biblia, el libro de Josué es el sexto libro. Y usted se va al principio de la Biblia, usted va a encontrar el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y en el sexto libro está el libro de Josué. Cuando haya llegado al libro de Josué, venga por favor al capítulo 2, y vamos a la lectura del versículo 1 al 5. Esta vez vamos a ver la historia de Rahab la prostituta, Rahab la ramera. Y vamos a ver también en la parte 2, en el punto número 2 del mensaje, vamos a ver nosotros a Febe, la diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esta es la parte muy, muy interesante donde hemos venido predicando ya por casi 2 años acerca de las mujeres más sobresalientes en la Biblia. Voy a dar lectura en el capítulo 2 hasta el versículo 4 y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos, dice así la Biblia. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una prostituta, de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Todos en el 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Algunas personas dicen, pero ¿cómo? Si esta mujer dio una mentira, ¿cómo es que hay una mentira en la Biblia? Ya era una prostituta. ¿Qué más le quedaba otro pecado más que mentir? Una raya más al tigre, pues no se ve. Vamos a ver con lo que sale del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. No cabe la menor duda que cada relato de tu palabra es una lección, es una cátedra, es una enseñanza. Y hoy venimos, Señor, a eso, a que nos enseñes, a que nos muestres a través de tu palabra que no importa qué tan bajo hayamos caído, que tú tienes siempre para nosotros un lugar muy especial. Padre, otros nos podrán calificar y hasta descalificar, pero tú a nosotros nos has dado un lugar para que nosotros podamos serte útiles. Háblanos al corazón, aparta nuestra mente de toda distracción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Regresamos en este domingo a estudiar lo que hemos venido hablando por casi 2 años acerca de la parte femenina de la Biblia, la parte tierna, la parte dulce, la parte donde nosotros vemos las hazañas fabulosas, fantásticas de estas mujeres, que no se escribe mucho de ellas, que probablemente en la Biblia nada más un versículo se menciona su nombre y es todo lo que se diga de ellas. Pero hoy en la mañana, en el culto de las 10, habíamos dicho que yo voy a mencionar 2 o 3 veces esta expresión, que es muy curioso, que yo no he leído, pero no he leído, no encuentro la historia o la biografía de una mujer que haya amado a Dios y que no haya hecho algo verdaderamente importante. Lo voy a repetir, me cuesta encontrar, no he encontrado el relato de la vida de una mujer que haya amado a Dios y que no haya hecho algo verdaderamente sobresaliente. Estas historias dulces, estas historias tiernas de la Biblia, nos demuestran que también la mujer es capaz, que la mujer también tiene talento, que la mujer también ha sido diseñada por Dios por hacer cosas relevantes. En los domingos, nosotros anteriores, los domingos que hemos estudiado acerca de las mujeres, vimos, por ejemplo, la vida de la Virgen María. Vimos nosotros también la vida de Sara, la esposa de Abraham. Vimos la vida de Rebeca, la esposa de Isaac. Vimos a Raquel, la esposa de Jacob, a Jocabed, la mamá de Moisés, a Débora, aquella primera jueza, Ana, la mamá de Samuel, Ruth, la moabita, Esther, la reina, Ana, la profetisa, María, la de Betania, Elizabeth, María Magdalena, María, la madre de Marcos, la mujer samaritana, Abigail, Priscila y Dorcas. Entonces, pero todas estas mujeres nos damos cuenta que tenían una misión. Todas estas mujeres tenían algo que hacer. Todas estas mujeres, no importando de dónde fueran. Quiero decir algo. A estas mujeres no les unía, o no se identificaban, o estas mujeres no tenían en común su belleza. A estas mujeres lo que tenían en común no era tampoco su estrato social, o que eran coterráneas, o eran paisanas. No. Lo que a estas mujeres les unía era el amor, el respeto y el temor que tenían por las cosas de Dios y por su obra. Yo creo con todo el corazón que cuando la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, agarre verdaderamente y se empape de todas las cosas que tienen que ser para Dios, la iglesia va a ser una de las agencias, si no la agencia de mayor influencia en el mundo. La iglesia sería imparable cuando la iglesia empiece a aprovechar, a utilizar todos estos recursos y todos estos talentos que están en las mujeres. Te voy a contar algo. Fíjese que siempre trato la manera de una forma con orgullo y de una forma bien, bien ecuánime. Mencionar que el motor de nuestra iglesia es femenino. El 80% de las cosas que se hacen en esta iglesia son hechas por las mujeres. Y me da pena cuando lo menciono porque me cuesta mucho encontrar a un varón, a un hombre en la iglesia que pueda decir yo que se lo puedo poner a la par de cualquier hermana de la iglesia. Esto es un poquito triste, pero también estos sermones que he venido predicando tienen doble objetivo. Uno, de seguir animando a las mujeres que están trabajando y también despertar y retar y desafiar a los hombres que todavía no han querido hacerlo. Que lo único que nos distingue a nosotros, el cambio de género, es somos hombres. Eso es todo. Pero hay mujeres que hacen cosas más importantes en esta iglesia y en la iglesia evangélica que cualquiera de nosotros que nos llamamos hombres. En esta mañana, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, ustedes han visto el inicio del relato de la historia de esta mujer. Quiero resumirle un poquito para irnos nosotros al primer punto. Vamos a ver a Rahab la prostituta. Vamos a ver a Rahab la ramera. Ustedes vieron en la historia donde dice que Josué, habiéndolo hecho él ya antes, él había sido uno de los 12 espías que Moisés había enviado para investigar y reconocer la tierra. Entonces ahora Josué, que está a punto de entrar a Jericó, que era una ciudad que había sido amenazada por Dios de que la iba a destruir y que no iba a quedar ningún vestigio de todo lo que ahí llegó a habitar en un momento en Jericó. Entonces manda Dios a 12 espías y entra en la casa de una mujer de una reputación pero deplorable. Dice que era una prostituta, dice que era una ramera. Y esta mujer, al ver a estos hombres, a estos espías, cuando llegó a oídos del rey de Jericó que los espías israelitas, judíos, habían llegado ahí para investigar cómo iba a ser y en dónde iban a destruir, el rey entonces de Jericó mandó a la casa a decirle a esta ramera que sacara a los hombres. Y esta mujer hizo algo, los escondió, y después de que se fueron las tropas y las patrullas del rey de Jericó persiguiendo a los espías, los sacó y los descolgó por un muro, en donde hay algo que tiene que ver con una tipología, hay una cristología, hay algo de teología dentro de este pasaje también, donde los descuelga por un muro con un lazo de color rojo, de color grana, y tiene que ver pues con la sangre de Jesús, tiene que ver con que la sangre del Cordero a nosotros nos limpia de todo pecado, tiene que ver mucho con la salvación, no solamente de nuestras almas, sino que en la libertad y en la clase de vida que nosotros nos encontramos. Ahora, pero en el capítulo 2, versículo 12 al 15, en el capítulo 2, versículos 12 al 15, aquí comienza el relato, aquí ya empieza a hablar la prostituta. Aquí ya habla la ramera con los espías. Vean lo que dice la Biblia. Fíjense pues. Os ruego pues ahora, habla ella, que me juréis por Jehová. Uy, qué lindo. Era prostituta, pero había empezado a temer y a respetar a Dios. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como me he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14 y 15. Ellos, los espías, los israelitas, le respondieron a la prostituta: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo, mire qué lindo, misericordia y verdad. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta noche. Si usamos el Facebook, si usamos las redes sociales, si invitamos a los amigos, si invitamos a los familiares, si invitamos a los vecinos, si invitamos a los compañeros de trabajo, si invitamos a los compañeros del colegio, hoy vamos a hacer con ellos misericordia y verdad, porque se les va a predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué tan útil es usted para Dios? Entonces, en el 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora, póngame atención. Voy a describirle a usted o voy a compartirle el currículum vitae de esta mujer. Era pagana, mundana. Era una extranjera, y no solamente extranjera de que no era israelita, sino que también residía en una ciudad enemiga de Dios llamada Jericó. Cero iban tres cosas. Uno, pagana. Dos, era una mujer extranjera. Tres, residía en una ciudad enemiga de Dios. Y si esto fuera poco, era prostituta. O sea, lo más vil, lo más bajo que podía existir dentro de la sociedad. Pero tenía una virtud. Lo voy a repetir mejor para que usted se dé cuenta y vea el contraste y vea usted que cuando caemos nosotros en las manos de Dios, todas aquellas cosas que afean nuestra vida, todos estos defectos que tenemos en la vida, Dios los convierte en virtudes. Uno, era una mujer pagana. Era una mujer extranjera. Era una mujer enemiga, viviendo en un sitio enemigo. Y además de esto, era prostituta. Y si fuera poco, el nombre de Rahab, porque la primera sílaba, que es Ra, es el nombre del dios del sol en Egipto. El nombre de Rahab, vea lo que significa. Violenta. ¿Conoce usted a alguien, alguna mujer que sea así de ese tipo de armas tomar? De ese tipo de que, pues ni con ella ni conmigo, y ¡zas! Y aruñan, ¿verdad? Tienen más uñas que las gatas. Vaya, violenta. Mire otro significado. Tormenta. ¿Conoce usted a alguna mujer de esas tormentosas? De esas quejistas? De esas mujeres que nunca, nunca están contentas con nada. Usted le compra los carros que quiera, un tanque de guerra les puede comprar y no están felices. Tormentosa. Era una mujer grande, y no de renombre ni de prestigio, sino que era una mujer inmensa. Pero además de esto, era una mujer insolente. ¿Do you know anybody? ¿Conoce usted una mujer insolente, corriente, maleducada, grosera, malhablada, intemperante, temperamental? Bueno, esto era además de que era pagana, además de que era enemiga, además de que era vivía prácticamente en una ciudad enemiga, era también una prostituta, era una ramera. Por su oficio de prostituta, era considerado, en la religión de ella, era considerada como una sacerdotisa. Te voy a explicar algo. Todo el dinero que ella cobraba, fíjese, en la religión de ella, en el paganismo que ella practicaba, la prostitución que ella ejercía, el dinero que ella cobraba, agarraba sus diezmos y se los daba al templo de su Dios. Pero cuando ella, oiga, pero cuando ella tenía relaciones sexuales en los atrios del templo de la casa de su Dios, entregaba todo el dinero de lo que había cobrado de la prostitución y se lo daba al Dios a que ella creía. Vivía en una posada donde habían llegado muchos hombres a solicitar sus servicios. Y no llegaban a la casa de Rahab a decirle, mire, por favor, hágame una traducción de una carta del español al inglés, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, y usted que escribe máquina, que escribe 121 palabras por minuto, o mire, por favor, le voy a suplicar si usted me puede notarizar esta... No, no llegaban a pedirle sus servicios de esos. Llegaban a buscar a esta mujer como prostituta. Mire lo lindo, lo sabio y lo soberano de Dios. Mire lo inteligente y lo astuto de Josué y también de los espías. ¿A dónde vamos a ir nosotros a la tierra de Jericó a reconocerla? En un lugar donde nosotros no seamos expuestos. Vamos a buscar la casa de una mujer donde todos los hombres van. Entonces a nosotros vamos a pasar desapercibidos. Qué inteligente, ¿no? Vamos a pasar desapercibidos. Entonces llegaron estos dos hombres, los espías, llegaron a la casa de Rahab. Y Rahab, como ya había empezado a temer a Dios, era prostituta, pero no tonta. Ojo con esto. Era prostituta, pero no tonta. Como ella ya sabía que era inminente la destrucción de Jericó, y ella conocía su estatus, ella conocía su posición, y ella conocía la clase de vida que estaba teniendo. Dijo, esto no es correcto. ¿Y sabe usted qué hizo? Escondió a los espías, porque sabían que eran representantes de Jehová de los ejércitos. Sabían que eran representantes del Dios de Israel. Los escondió. Y cuando llegaron las tropas, usted ya llegó a leer ese pasaje, el rey de Jericó le dijo, por favor, hemos entendido que han llegado unos hombres judíos a tu casa. Queremos que los saques, porque son espías y han venido para ver cómo pueden dominarnos. Entonces vino la ramera, la prostituta, dice, pues, una raya más al tigre, pues, no se va a notar. Una mentirita que yo diga, pues, no tiene nada que ver. Y dijo, no, yo no sé quiénes son ellos. Vinieron, dice, y han de haber dicho, estuvieron conmigo, pero se fueron. No fue así. Ella los cubrió, ella los guardó, y cuando se fueron las tropas, ella los descolgó por detrás del muro. Les había hablado que ese listón o ese cordón o ese lazo tiene un simbolismo, tiene mucho que ver con Cristo. Cristo es quien nos liberta a nosotros de la esclavitud. El cordón rojo es la sangre del cordero que limpia todo pecado. Nos pone en libertad a nosotros y pone en libertad también a nuestras vidas, a nuestras almas. Entonces, por lo que vemos de esta mujer, parece, y entre comillas lo digo, parece que todo lo malo de esta mujer no era tan malo ante los ojos de Dios, y pareciera que no había nada bueno en ella, y definitivamente esta mujer era parte de la escoria de la sociedad. Pero no para Dios. La destrucción era inminente y también la vida de ella, como la vida de los suyos, era inevitable. Fue por eso que viene esta mujer y habla con los espías y le dice, momento, yo quiero que ustedes hagan un juramento conmigo. Y ustedes, yo quiero que ustedes se comprometan conmigo. Que así como yo he hecho misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia conmigo. repito una y vez más. Así como Dios ha hecho misericordia con ustedes, ¿por qué no hacemos misericordia con aquellos que todavía no conocen de Jesús? Hoy, en esta tarde, es el momento de que nosotros podamos mostrar misericordia. Ya Dios a nosotros nos ha salvado. Ya Dios a nosotros nos ha perdonado. Ya Dios a nosotros ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Ya Dios a nosotros nos ha dado una vida maravillosa. Ya Dios a nosotros nos ha dado una vida en abundancia. Ahora es el momento para poder ejercer esta autoridad que tenemos en la vida de aquellos que todavía no lo conocen. Pero esa mujer que aparentemente era una cualquiera, era una prostituta, era una ramera, y que para todo el mundo era la escoria de la sociedad, fue el instrumento que Dios usó. Por eso le dije al principio que yo no encuentro en la Biblia la historia de una mujer que haya amado, respetado y servido a Dios que no haya hecho nada bueno, que no haya hecho nada importante. La tradición judía, oiga con esto, la tradición judía, los más grandes biógrafos, los más grandes y fidedignos y confidenciales datos que se tienen acerca de, como Flavio Josefo, la historia de las grandes hazañas en la vida del pueblo de Israel. ¿Sabe usted que fue tan importante después de esto Rahab, que es considerada Rahab una de las heroínas más grandes del pueblo de Israel? Pero ¿cómo una prostituta, una pagana, una muchacha insolente, una muchacha indomable, una muchacha violenta? Sí, eso es antes de. Pero cuando Dios entra en tu vida, todo esto viene y lo recicla para que seas una mujer maravillosa. Hay una cita que yo no quiero que usted lo vea en la Biblia, pero se lo vamos a poner aquí en la figura. Porque yo quiero que usted vea esto, cómo es importante. En el 1:5:6, dame por favor. Fíjese que esta mujer, recordando lo que vimos, prostituta, insolente, violenta, mal hablada, mal educada, grosera, todo lo que usted quiera. Pero esta mujer llegó a convertirse en la línea de su familia. De ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Y usted sigue leyendo en el Evangelio según San Mateo del 1:5 para abajo. Y va a encontrar que Isaí, el papá del rey David, y el rey David, prácticamente la línea superior de la ascendencia y descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Era tan importante, o llegó a ser tan importante, Rahab la ramera, que en el capítulo 11, versículo 31, oiga esto, de la carta a los Hebreos, dámelo por favor. En el capítulo 11, versículo 11:31, llegó a ser tan importante, llegó a ser tan querida, llegó a ser tan respetada esta mujer que dice la Biblia, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Entonces, en base a esto, yo quiero que usted venga conmigo en el capítulo 6, versículo 17 y el 25 del libro de Josué. En el capítulo 6, versículo 16, perdón, capítulo 6, versículo 17 y el 25. Vamos a ver ahora, ya no lo que hizo la ramera, sino que vamos a ver ahora el cumplimiento de la promesa que le hicieron los espías a Rahab la ramera. Dice el capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema, maldita, a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Oiga, ojo con esto. Solamente Rahab la ramera, la prostituta, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Capítulo 6, versículo 25. Dice así. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó en ella, oiga esto, y habitó ella entre quienes hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¡Qué cosa más tremenda! Si esta muchacha estaba en la lista de abajo, en lo más abajo de lo más abajo de la lista, era lo peor. Pero aquí comienza un reciclaje maravilloso en la vida de esta mujer. Rahab era una pagana que terminó convirtiéndose en una mujer creyente. Rahab era enemiga del pueblo de Dios y ahora se convierte en una colaboradora del reino de Dios. Rahab era pecadora, pero se convierte ahora en una gran mujer de fe. ¿Se da cuenta? A mí me cuesta leer la vida, pero me cuesta encontrar algo y descubrir algún defecto o al ver algo que no hubiera ninguna virtud. Es impresionante. Yo no sé cuántas personas, yo no sé por qué la sociedad hoy en día nos ha a nosotros confundido. Esta mujer, sin haber alcanzado el prestigio que algunas damas del siglo XXI tienen, que no han hecho nada rimbombante, o que no han hecho nada espectacular, o que no han hecho nada relevante. ¿Y de qué te sirve haber sido una mujer pulcra? ¿Y de qué te sirve haber sido una mujer que solamente fuiste mujer de un solo marido? O probablemente nunca haber conocido un hombre, si nunca hiciste nada bueno para Dios. Eso es lo lindo. Cuando nosotros caemos en la mano de Dios, donde dice la Biblia que lo vil de este mundo, lo necio de este mundo, Dios ha escogido para confundir a los sabios. Pero terminamos con ella porque vamos a ver la vida de otra mujer que pasaron miles de años. Y nos vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Vamos a irnos al Nuevo Testamento a ubicarnos allá en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando lleguemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está el libro de los Hechos. Y después de Hechos está el libro de los Romanos o la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 1 y el versículo 2. Vea lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver a Febe. Febe la diaconisa. Febe la servidora. Febe la que tenía responsabilidades. Febe la que tenía ministerios en su iglesia. Capítulo 16, versículo 1 y 2. Siempre es importante saber quién está al frente de la narración. Siempre es importante ver quién es el que está haciendo esta mención. Y en Romanos, el apóstol Pablo, vea cómo se refiere a una mujer. Vea esto. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, Febe, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Lo que sabemos de Febe es muy poco. Y caigo otra vez en este punto, que es una mujer de la cual una tan sola vez se menciona su nombre en la Biblia. Una vez. Y lo poco que se menciona de ella es algo para haber sido digno de ser escrito en el libro de los libros, la palabra de Dios. Aunque sea poca la información que tenemos nosotros de Febe, nosotros tenemos algo maravilloso, que había sido una mujer que había hecho cosas maravillosas para que el reino de los cielos avanzara. ¿Sabe usted qué significa el nombre de Febe? Se lo voy a explicar. El nombre de Febe significa radiante. Cosa que hoy en día las mujeres sí tienen su razón, por su frivolidad, por su vanidad, por ser mujeres. Las mujeres hoy tratan la manera de llamar la atención por su belleza física. Se arreglan la nariz, se abajan para acá, se estiran acá, se los ponen más gruesos los labios. Yo no sé para qué, si ni las van a besar, hombre, de todos modos. Pero yo no sé para qué los ponen. Entonces, y andan queriendo tener un montón de cosas y llaman la atención. En los tiempos de Verónica Castro tenían el peinado la Verónica Castro. Ya la Verónica Castro pasó de moda, ahora se peinan como la Thalía. Y ahora se peinan, pasó la Thalía, ahora se peinan como la Rihanna. Y después ya pasa de moda la Rihanna, se peinan como la Lucero. Y después, y andan cambiando de estilos y de modas. Se pintan los ojos. Y hacen todo, tratando la manera de llamar la atención. Esta mujer era radiante en sí. No necesitaba de pinturas, no necesitaba de hacerse una ayudita, no necesitaba de perfumes, no necesitaba de ropa. Esta mujer era una mujer radiante. Prácticamente era, le hacía honor al significado de su nombre. Febe, quien era una mujer radiante, era una mujer que en la iglesia evangélica tenía responsabilidades. Y esto es algo que yo quisiera, lo he dicho, no con el fin de poder inquietarlo, molestarlo, no, lo menos que yo quiero es eso. Pero yo siempre hago la pregunta, si usted se va de la iglesia, ¿qué cree usted que pasaría? Si usted llegara a morir, ¿usted cree que le van a extrañar aquí en la iglesia? ¿Usted cree que va a colapsar la iglesia porque usted algún día ya no va a venir? ¿Usted cree que la iglesia va a quebrar porque usted ya no aparece aquí? Le hago una preguntita. Ya se hizo usted esta pregunta. Esta mujer me llama tanto la atención porque esto significa que Pablo no tenía a ningún hombre a su lado para haber tenido que usar a Febe. Esto significa que Pablo estaba solo y que Pablo no tenía la confianza en un hombre para poder decir que Febe se quede acá, porque Febe se convirtió en la que llevó la carta, la epístola de los romanos, se la llevó a la iglesia. Era una mujer con responsabilidades. Era una mujer que además de ser dadivosa, era una mujer compasiva. Era una mujer de integridad. Era una mujer que gozaba de la confianza del más grande exponente de Biblia, el apóstol San Pablo. No era una mujer con ministerios visibles. No era una mujer de esas que quieren ser protagonistas. No era una mujer de esas que quieren llamar la atención, que cuando entran ellas, que todo el mundo tenga que verles. No era una mujer que tenía ministerios donde todo el mundo les miraba, sino que era una mujer altamente reconocida por las cosas que hacía que eran de relevancia. Era una mujer protectora de la iglesia. Era una mujer de alto impacto en la iglesia. Fue la portadora de la carta cuando el apóstol Pablo necesitó usar a alguien, algún emisario para llevar la carta. Usó a Febe. Mi amado hermano, voy a terminar con esto. La vida de estas dos mujeres son diametralmente opuestas. Una era una mujer pecadora, una mujer prostituta, una mujer ramera, una mujer insolente, una mujer cualquiera. Pero llegó a temer a Dios. Y el temor a Dios y el respeto que le tuvo a Dios la hizo que esta mujer hiciera grandes cosas para poder preservar y guardar al pueblo de Israel. La otra mujer, la que acabamos de ver ahorita nosotros, Febe, una tan sola vez, un solo versículo se usa en 66 libros de la Biblia para mencionar el nombre de Febe. Pero Febe fue una mujer entregada, una mujer consagrada, una mujer con responsabilidades, una mujer con obligaciones en su iglesia. Era una mujer de alto impacto, era una mujer que verdaderamente hacía grandes cosas. Era protectora de la iglesia y era una mujer que hacía que no solamente su iglesia, sino que también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo avanzara. Ustedes también pueden ser útiles a Dios. Bien dicen por ahí que cuando no hay pan, pues tortillas. Y al no haber un buen grupo de hombres, y al no haber un buen grupo de caballeros en la iglesia evangélica de hoy, que quieran emprender grandes cosas para Dios, ustedes son las importantes. Ustedes son las necesarias. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, porque cada versículo, cada página, cada libro de la Biblia nos sigue enseñando, nos sigue dando lecciones. Aunque tú no eres un Dios solamente de rescate de damas, también eres un Dios que quieres que los hombres podamos enamorarnos de ti, abrazarte a ti, servirte a ti, hacerlo con todo el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento para tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, yo quiero decirle y que sepa, pero muy bien en este día, que Dios a usted le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No importa en qué tan abajo de la lista usted esté, Dios tiene una mano tan grande donde le puede alcanzar y sacarlo de lo más profundo donde usted considera que se puede encontrar. Ahí donde usted está, le voy a invitar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en este día, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la garantía de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, recibiendo a Jesús en su corazón, le voy a suplicar que donde está, te pueda levantar su mano, por favor. Una persona en esta mañana que ha hecho esta oración conmigo, levantando su mano, reconociendo a Jesucristo. Si usted dice esta oración, levante su mano, ¿a dónde se encuentra? Alguien, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana. No se trata de cambiar de religión, no se trata de cambiar de iglesia, Dios te bendiga también, Padre. No se trata de cambiar de religión, se trata de llevarse a Jesús en su corazón en este día, aunque nunca más lo vuelva a ver, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Todo el mundo con su rostro inclinado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.